our businesses created another 223,000 jobs last month.
La economía estadounidense continúa mejorando y baja el desempleo.
La justicia de Estados Unidos solicitó este 1 de julio a Suiza.
Estados Unidos solicita oficialmente a Suiza la extradición de funcionarios de la FIFA.
We maintain diplomatic relations with Venezuela. There's embassies in both countries.
Y Estados Unidos y Venezuela inician extensos intercambios con el fin de mejorar las relaciones.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Disminuyó el desempleo en Estados Unidos. Las cifras dadas a conocer reflejan un mercado laboral que se aproxima a un nivel completamente saludable y aumenta las expectativas de que la Reserva Federal o Banco Central estadounidense empezará a aumentar las tasas de interés quizás a partir de septiembre. El presidente Obama hizo el anuncio en declaraciones hechas en la Universidad de Wisconsin en la ciudad de La Crosse.
We learned that our businesses created another...
Nos enteramos de que nuestras empresas privadas crearon otros 223,000 empleos el mes pasado. La tasa de desempleo bajó ahora a 5,3%. No olviden que cuando asumí la presidencia esa cifra giraba en torno al 10%. En total, hemos visto 64 meses seguidos de crecimiento de empleo en el sector privado, lo cual representa un nuevo récord. Son 12,800,000 nuevos empleos en total hasta ahora, y eso es muy bueno, pero todavía queda trabajo por hacer. Otros detalles del informe del Departamento del Trabajo fueron menos alentadores. El porcentaje de estadounidenses que trabajan o buscan trabajo, por ejemplo, cayó a su menor nivel en 38 años. El ingreso promedio por hora no subió, y los empleadores agregaron 60,000 empleos menos en abril y mayo de lo que el gobierno había calculado previamente. La agencia AP informa que ese aumento en el número de empleos lleva a los economistas a suponer que la Reserva Federal aumentará la tasa de interés a corto plazo entre septiembre y diciembre. El Banco Central ha mantenido esa tasa en un nivel bajísimo, cercano a cero, durante 6 años y medio para apoyar la economía. Un aumento de esa tasa provocaría aumentos al mismo tiempo en las tasas para hipotecas, automóviles y otros rubros. Estados Unidos ha pedido a Suiza la extradición de 7 de los funcionarios de la FIFA detenidos en mayo bajo sospecha de corrupción.
La justicia de Estados Unidos solicitó este 1 de julio a Suiza la extradición de los 7 funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, detenidos en mayo para ser interrogados.
Podemos ver cómo el gobierno reúne las piezas de este caso para asegurarse de que, a medida que pasa el tiempo, sea capaz de llegar hasta el final de este camino.
La petición incluye al caribeño Jeffrey Webb y al uruguayo Eugenio Figueredo, ambos ex ejecutivos de FIFA, arrestados en una redada en un hotel de lujo en Zúrich. Una investigación separada en Suiza ha estado indagando quejas sobre sobornos por unos 150 millones de dólares y lavado de dinero conectados con la concesión de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente. Sin embargo, los imputados ya advirtieron que intentarán evitar la extradición a través de sus propias embajadas en Suiza.
Creo que Estados Unidos ha preparado este caso cuidadosamente para evitar que alguna ley suiza sirva de obstáculo o cualquier otra excepción legal dentro de las leyes del país que pueda dificultar la extradición de los acusados.
La Oficina Federal de Justicia Suiza dice que va a pronunciarse sobre la solicitud de extradición dentro de unas semanas. La FIFA ha suspendido el proceso de adjudicación del Mundial de 2016 debido a la actual controversia de la cual, por el momento, sigue bien librado el presidente del organismo, Josef Blatter. Gesell Tobias, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Venezuela han iniciado sus más extensos intercambios en años con la intención de mejorar las tensas relaciones, de acuerdo a un alto funcionario de la administración Obama, informa la agencia Reuters. Al vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se le preguntó acerca de ese reporte en el que se menciona el término diplomacia discreta.
We maintain diplomatic relations with Venezuela.
Nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, tenemos embajadas en los dos países y contamos con sólidos vínculos entre los dos pueblos. El embajador Shannon, por ejemplo, fue invitado por el presidente Nicolás Maduro a Caracas a principios de abril. Se reunieron el 8 de ese mes. No fue a puerta cerrada, aquí no hay nada secreto. Incluso, luego de la Cumbre de las Américas, el embajador Shannon fue invitado nuevamente a Caracas para sostener otra conversación el pasado 12 de mayo. Estas pláticas han sido positivas y productivas y van a continuar. Las gestiones para mejorar las relaciones que realiza el gobierno más anti-Washington en América Latina y uno de los más importantes proveedores de petróleo de Estados Unidos, señala Reuters, tienen lugar al tiempo que el presidente Maduro enfrenta, como se sabe, una gravemente deteriorada situación económica en un país que ha quedado aún más aislado que Cuba, nación que, como es sabido, ha tenido un considerable acercamiento con la Casa Blanca. Por otro lado, en su encuentro diario con la prensa, el vocero Kirby se le preguntó sobre el anuncio del gobierno de Cuba acerca de las ceremonias de apertura de embajadas programadas para el 20 de este mes. Kirby respondió, refiriendo al periodista que preguntó, al gobierno de La Habana en relación a la apertura de la misión cubana en esta ciudad capital.
When we have specific plans, we'll talk about our plans to...
Podemos hablar de eso cuando tengamos planes específicos, es decir, los planes de abrir formalmente nuestra embajada en La Habana. Como creo que mencioné este miércoles, debido al intercambio de cartas entre ambos presidentes, el 20 de julio comienza el restablecimiento, digamos, la reanudación de relaciones diplomáticas formales entre nuestras dos naciones, de manera que en esa fecha nuestra sección de intereses en la capital cubana va a comenzar a operar como una embajada y lo mismo ocurrirá en la instalación cubana aquí en Washington. Por otro lado, John Kirby se refirió al hecho de que ha habido mucho interés en relación a las medidas de seguridad tomadas en todo el país, especialmente en las ciudades más importantes, con motivo de las festividades del Día de la Independencia, el 4 de julio. Pienso que esto no difiere con el tipo de vigilancia que queremos que los estadounidenses ejerzan durante celebraciones de gran importancia como la del 4 de julio. No hay amenazas específicas creíbles que hayan sido identificadas, pero creo que tiene sentido que cuando hay grandes aglomeraciones de personas, como se espera que tengamos este fin de semana, que la gente pues esté vigilante, pero que al mismo tiempo salgan a divertirse y a disfrutar el día de fiesta. Se trata de una fecha muy importante en nuestra historia. En los últimos días, organismos como el FBI, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y el Pentágono han mencionado el énfasis que han puesto en las medidas de seguridad en todo el país con motivo precisamente del 4 de julio. Y Alemania citó al embajador de Estados Unidos en ese país de que es con motivo de que salieron a la luz pública informes según los cuales los servicios estadounidenses de inteligencia han espiado a la canciller Angela Merkel, a miembros del gabinete y a varios ministros. El portavoz Kirby se refirió al tema.
Yes, Ambassador Emerson met today with the Chancellor Chief of
Staff. Efectivamente, el embajador Emerson se reunió con Peter Altmaier, jefe de personal de la canciller Merkel. Eso ocurrió y no hablaré sobre el contenido del diálogo, pero sí se reunieron hoy. Como un asunto de política y como lo hemos indicado antes, no vamos a comentar sobre acusaciones que involucren inteligencia específica o la veracidad de filtración de documentos, pero como lo hemos expresado, nosotros no llevamos a cabo actividades de vigilancia en el exterior a menos que haya un propósito de seguridad nacional válido y eso se aplica a ciudadanos comunes y a líderes del mundo por igual. A documentos publicados por la plataforma de filtraciones WikiLeaks, de los que se hicieron eco varios medios alemanes, señalan que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, no solo espió a la jefa de gobierno alemana, algo que ya se conocía, sino también a varios ministros y miembros del gabinete. La policía descartó los informes iniciales sobre la presencia de un hombre armado en el área del astillero de la Armada de la capital estadounidense, donde en 2013 hubo 12 muertos. Una llamada desde el astillero originada por el reporte de una empleada que creyó haber escuchado disparos a primeras horas de la mañana alertó a las autoridades. La jefa de la policía de la ciudad, Kathy Lanier, no cree que la llamada de la empleada haya sido malintencionada. Obviamente en este momento toda la evidencia indica que no hubo actos criminales aquí, no hubo disparos, que nadie resultó herido y no creemos que se trate de un acto malicioso o algo parecido, así que no creo que tiene ningún impacto relacionado con el nivel de amenaza. La supuesta presencia de un hombre armado hizo que las autoridades policiales, los equipos SWAT y agentes de la ATF, ambulancias y rescatistas rodearan durante varias horas las instalaciones del astillero. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. La, y a esta hora, notas del mundo del espectáculo. Sing us a song,
you're the piano man. Billy Joel rompió el récord del mayor número de conciertos de un artista en el Madison Square Garden de Nueva York al presentarse por 65ª vez el miércoles por la noche. Joel, de 66 años, dijo que estaba orgulloso y honrado de ser parte de la histórica noche. Una gran pancarta fue izada en el escenario en honor del cantante y el actor y comediante Kevin James subió a saludarlo. Elton John había marcado ese récord con 64 presentaciones en el Madison.
One question. Is it too late to change the name?
El actor Paul Rudd, protagonista de la nueva película Ant-Man, que se estrenará el viernes, recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.
When Marvel Films reached out to me for Ant-Man, of course I was very excited to be in this.
Sus compañeros
family.
De la película, Michael Douglas y Adam Scott, asistieron a la celebración.
I mean, I was flattered and honored and everything, but this is incredible.
Estaba emocionado y honrado con todo esto, pero esto es increíble, dijo Rod, quien recibió la estrella número 2554 del Paseo de la Fama. El baterista y cantante de la banda Journey, Dean Castronovo, estaba drogado con metanfetamina y alucinando cuando fue arrestado hace 2 semanas y acusado de asalto menor y amenazas, explicó su abogado el miércoles en una corte de Salem, Oregon. Pero el juez que dirige el caso negó la fianza al artista diciendo que constituía una amenaza. Castronovo fue arrestado por ignorar las órdenes del juez de no acercarse a una mujer que lo ha acusado de violación. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington. Les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el licenciado Guillermo Fariñas Hernández, quien es psicólogo, disidente cubano y premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia, en torno a la normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Creo que el gobierno de los Estados Unidos, como un gobierno democráticamente electo, tiene derecho a reabrir la embajada suya en La Habana. Pero creo que el gobierno cubano no es un gobierno democráticamente electo y esta circunstancia es la que hace que no puedan ser gobiernos iguales. Nosotros estábamos valorando el discurso de Barack Obama y, en primer lugar, Barack Obama, como presidente electo, tiene derecho a decir lo que dijo y a tomar sus decisiones, pero eso no implica que no se haya equivocado. En primer lugar, él hace un discurso donde ignora de manera monumental las personas que estamos diciendo que eso es un gran error, que eso es una traición a la democracia. Él, bajo ningún concepto, habló de las personas que estamos sufriendo, que estamos siendo reprimidos, que estamos en estos momentos en una situación donde los amigos nos han abandonado y los enemigos nos están reprimiendo cada día más. Creo que podemos decir que esta embajada, y la historia lo dirá, se abrió bajo la protesta tácita de la oposición interna, que considera en su mayoría, y estamos hablando de un 75, un 80%, que se le debió exigir mayor grupo de cuestiones al gobierno castrista, puesto que es un gobierno que está en una etapa de desesperación, y no tirarle un salvavidas diplomático. Que no se le tire el salvavidas económico, que es lo que finalmente está buscando.
Guillermo, ¿usted considera que la apertura de la Embajada de Estados Unidos allí donde está la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en este momento pueda de alguna manera ofrecer mayor apertura para los disidentes, tener mayor libertad para recibirlos, para apoyarlos?
Yo creo que no depende eso de la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Eso depende de la voluntad del gobierno cubano. Si vamos a ser más reprimidos, si vamos a ser más calumniados, si vamos a ser más aislados dentro de la sociedad, eso depende del gobierno cubano. Y fue una de las cosas que nosotros le preguntamos a la señora Roberta Jackson, qué condiciones le habían puesto, habían discutido entre las dos delegaciones con respecto a eso. Y ella dijo que eso no se sabía, no tenían constancia, que la práctica diría. Creemos que la apertura de la embajada, si es para mayor democracia, para mayor libertad y para menos represión, tendríamos que aplaudir. Pero si es para tirar una cortina de humo, para decir que las cosas que están mal dentro de Cuba ahora están bien, están comenzando a cambiar, entonces creo que fue un gran error. Y quienes estamos adentro luchando por la libertad y la democracia, con que cuenta el gobierno y los ciudadanos de Estados Unidos, lo vamos a pagar bien caro. Porque el gobierno cubano va a tomar más alas, va a verse más respaldado políticamente y va a reprimir mucho más a sus propios opositores.
El licenciado Guillermo Fariñas Hernández es psicólogo, disidente cubano y premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Entramos a ciencia y tecnología. Para millones de personas en Estados Unidos, las camas solares son la manera de obtener en el color base antes de ir a la playa. Sin embargo, los médicos han estado alertando al público contra su uso y esas alertas, nos preguntamos nosotros, ¿estarán siendo consideradas?
Las camas solares son muy populares entre los adolescentes y los universitarios, pero millones de adultos entre los 20 y 40 años de edad también las utilizan para crear ese supuesto bronceado saludable. Ya hemos escuchado que estos aparatos son mucho menos saludables de lo que aparentan, potencialmente aumentando el riesgo de arrugas y cáncer de piel. Pero un nuevo informe revela que, a pesar de estas alertas, muchos adultos continúan utilizando las camas solares. Investigadores de los Centros para Control de Enfermedades observaron los datos de casi 60.000 estadounidenses entre 2010 y 2013 que utilizan estas camas. Lo que encontraron fue sorprendente. Mientras el 5,5% de los adultos utilizaban las camas solares a comienzos de la encuesta, el 4,2% lo continuaron haciendo ya para el final. Significa que casi 4 de cada 5 adultos que se bronceaban de esta forma en 2010 continuaban aún 3 años más tarde. El hecho de que los científicos hayan encontrado una merma ofrece esperanza de que por lo menos algunos adultos hicieron caso a las alertas. Pero si usted está entre los que aún utilizan las camas solares, no ignore las advertencias. Tanto el bronceado bajo el sol como en las camas es un riesgo para su salud. Así que este verano, proteja su piel de los excesos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La Agencia Estadounidense para la Protección Ambiental publicó un contundente análisis sobre la salud y los beneficios económicos de minimizar emisiones que afectan el clima. El impacto del cambio climático es tan enorme que podría socavar los últimos 50 años de mejoras a la salud global, de acuerdo a los hallazgos de la Comisión Lancet sobre clima y salud. Los extremos en el tiempo que empeoran el cambio climático son potencialmente catastróficos, según el líder del proyecto de la comisión, Nicholas Watts. En términos de las sequías, vemos mermas correspondientes en productividad agrícola que a su vez tienen un profundo impacto sobre la desnutrición, particularmente en los niños. En esto se incluyen las altas temperaturas que pueden ser mortíferas. Una ola de calor en 2003 provocó la muerte de casi 70.000 personas en toda Europa. La Organización Mundial de la Salud dice que a menos que se tomen acciones drásticas para reducir emisiones que causan el calentamiento global, unas 250.000 personas morirán cada año debido a estos efectos. Watts afirma que intercambiar plantas eléctricas impulsadas por carbón por aquellas de energía renovable podría reducir grandemente este peligro.
Vemos reducciones inmediatas en admisiones al hospital y costos de salud. Podemos además disminuir nuestra dependencia del automóvil, alentando el uso de la bicicleta y el caminar, reduciendo así las tasas de obesidad y diabetes.
Los profesionales de la salud pueden ser defensores en la batalla contra el cambio climático, ya que, según el experto, lo que es bueno para el planeta es bueno para el cuidado del paciente.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, se espera que más de 3 millones de estadounidenses viajen por avión este fin de semana y millones más lo harán en las próximas vacaciones de verano. Cuatro de las aerolíneas más grandes del país están bajo investigación federal por posiblemente trabajar juntas en connivencia para elevar las tarifas aéreas.
El precio promedio de un billete de avión ha subido más de un 13% desde el año 2009, además de todos esos cargos extras, mientras que el número de asientos siguió siendo el mismo. El Departamento de Justicia quiere saber si esto fue planeado. Aviones llenos, tarifas más altas y todos esos cargos extra cada vez mayores. El Departamento de Justicia está investigando si esas frustraciones de los viajeros son el resultado de una coordinación potencialmente ilegal de las que son ahora las cuatro principales líneas aéreas de Estados Unidos: United, Delta, American y Southwest, que controlan el 80% del mercado después de una serie de fusiones.
La historia de esta industria es una de colusión y el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de investigar porque aprobó las fusiones.
El senador Blumenthal acusa a las líneas aéreas de indicarse entre sí ilegalmente acerca de la rapidez con la que agregarían nuevos vuelos o rutas y más asientos. Supuestamente, se alientan entre sí a mantener baja la capacidad para mantener altas las tarifas. El Departamento de Justicia está exigiendo que las líneas aéreas den a conocer declaraciones y decisiones de los últimos dos años sobre el tamaño de su flota. Las líneas aéreas negaron la acusación, diciendo que los clientes votan con su billetera. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Con un mensaje para incrementar el comercio tecnológico entre Brasil y Estados Unidos, concluyó la visita oficial de la presidenta Dilma Rousseff a Estados Unidos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, concluyó su visita oficial a Estados Unidos con un viaje a California, donde destacó la necesidad de mayor colaboración tecnológica entre su país y las empresas estadounidenses. Durante su visita a Google, Rousseff dio un paseo en uno de los automóviles autodirigidos desarrollados por esa empresa. Luego se reunió con el presidente de la compañía, Eric Schmidt.
Acabo de regresar del futuro. Fue una experiencia fantástica lo que viví en el vehículo de Google. Estos vehículos autodirigidos ayudarán al transporte público a ser más seguro y eficaz.
Google anunció luego su intención de ampliar sus centros de operación en varias ciudades de Brasil. La agenda de Rousseff incluyó además un encuentro con ejecutivos de Boeing, Honeywell, GE Aviation, sobre su raquítica popularidad, que es del 9%, evitó dar declaraciones.
No hago comentarios sobre las encuestas, ni cuando suben, ni cuando bajan.
La mandataria relanzó esta semana su relación con el presidente Barack Obama, después de casi dos años de tensiones, y anunció un ambicioso plan para el uso de energías renovables. Rousseff canceló en octubre de 2013 la reunión prevista con Obama a raíz de las revelaciones de que ella misma había sido víctima del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tony Cano, para La Voz de América.
Donald Trump continúa llamando la atención de los medios de comunicación, negándose a ofrecer disculpas tras sus declaraciones despectivas contra los hispanos.
Las relaciones comerciales de Donald Trump siguen sufriendo tras sus comentarios degradantes contra los mexicanos y la comunidad hispana. Macy's es la más reciente compañía en reaccionar al anunciar que eliminaría todos los productos de Trump que actualmente se venden en sus tiendas. Aún así, el magnate de bienes raíces no da el brazo a torcer e interpuso una demanda de $500 millones contra Univision.
Me terminaron el contrato con un comunicado de prensa solo porque hablé duramente acerca de la frontera, que es un desastre. Pero no solo es la frontera y no solo es México. Gente de todas partes del mundo entra por ahí.
Líderes de la comunidad hispana se han manifestado asegurando que los comentarios de Trump van en contra de la historia y las contribuciones positivas de los latinos en Estados Unidos.
Es muy simple. Exigimos una disculpa. Merecemos que Donald Trump se disculpe por sus falsas y ofensivas afirmaciones. Empleados y consumidores hispanos se van a relacionar con corporaciones que demuestren un claro compromiso con la diversidad e inclusión. Donald Trump tomó la decisión de aislarse de la comunidad hispana con sus degradantes declaraciones.
Por medio de un comunicado de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que la ciudad está revisando los contratos que tiene con Donald Trump tras sus declaraciones que, según el líder local, fueron asquerosas y ofensivas, agregando que ese lenguaje de odio no tiene lugar en su ciudad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Dos jóvenes comediantes y productores de cine musulmanes llevaron al sistema de tránsito de Nueva York a la Corte Federal.
La controversia rodea la promoción de una nueva película, Beware the Muslims Are Coming, o Cuidado, los musulmanes están llegando. Los productores demandaron a la autoridad de tránsito por incumplir un contrato firmado para promover su película en el metro, una campaña en la que ya habían gastado casi $20,000. La decisión de negar sus anuncios, en el nombre de contenido político en disputa, sigue a otro juicio que el sistema de tránsito perdió sobre sus esfuerzos para prohibir anuncios antimusulmanes en los autobuses.
Es muy importante contar con la libertad de expresión en el metro de Nueva York. Para las personas que no viven en Nueva York, es como las calles donde usted va a comunicar, donde se escucha música por artistas en las plataformas.
Los comediantes, por su parte, se sienten traicionados.
¿Qué hay de político en decir que los musulmanes aman las frittatas? O otros carteles como los musulmanes odian a un montón de cosas como los hipsters que usan sombreros de invierno en verano. No hay nada político en expresar lo que somos y contar nuestra historia. Eso es realmente el punto de esto.
Ramón Taylor, para La Voz de América.
Una jueza venezolana bajo arresto domiciliario desmiente declaraciones de la fiscal general.
El diputado Julio Borges informó que durante la reunión que junto a otros miembros de la oposición sostuvo con Robert Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, le plantearon al senador republicano la necesidad de que exista mayor presión internacional en el caso de los presos políticos, así como observación en las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, que también se reunió con Corker, aseguró que su visita fue de carácter institucional y la calificó como un paso importante en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger en la producción general, John Ellison, sala de ingenieros, y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide hasta el lunes con el favor de Dios. Mañana tendremos esta transmisión. Que la pasen muy bien y que disfruten un feliz fin de semana.